Hoy la cosa parece que va de avances científicos. Antes te hablaba de un robot que va a permitir rescatar a personas atrapadas bajo los escombros cuando se producen derrumbamientos. Y ahora te cuento el último estudio médico que nos va a permitir prever un infarto antes de que suceda. Concretamente 3 años antes, y todo gracias a un análisis de sangre. Así de fácil. Este es el último avance médico presentado en el Congreso Europeo de Cardiología que se celebra en Barcelona. Al parecer va a bastar con medir, mediante una prueba, una analítica, el nivel de microvesículas en plasma para predecir el riesgo de sufrir una parada cardíaca. El estudio ha sido realizado por las investigadoras Lina Badimon y Teresa Padró. En total, analizaron las microvesículas de 145 pacientes con diagnóstico genético de hipercolesterolemia y por ello un alto riesgo cardiovascular. De ellos, de esos 145 pacientes, un total de 95 participantes sufrieron algún tipo de crisis, como infartos agudos de miocardio, dentro de los 3 años siguientes. Todos ellos, eso sí, superaron este problema, esa parada cardíaca, gracias a que estaban muy controlados por el equipo médico. Hasta ahora era prácticamente imposible saber cuándo un paciente corre el riesgo de sufrir un infarto. Como dice esa zarzuela de la Verbena de la Paloma, los tiempos adelantan, que es una barbaridad, y este estudio es solo un ejemplo más. Gracias a los investigadores, cada año se presentan nuevos avances médicos, y eso a pesar de que apenas reciben ayudas y subvenciones por su trabajo. Desde aquí, al menos, les mandamos nuestro reconocimiento. Son las 5 y 5 de la mañana, las 4 y 5 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis en este martes? Es 29 de agosto ya del año 2017. Y si te acabas de levantar, lo sabes, tu día comienza aquí, poniendo las calles con nosotros. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a estar acompañándote en la cadena COPE. En esta segunda hora hemos preparado un montón de cosas que contarte y para ello tengo a David Otero para que nos adelante algunas de las cosas que vamos a tener hasta esa hora de la mañana, hasta las 6.
Pues sí, Bea, comenzaremos esta segunda hora de programa con Juan Pascual, nuestro espía en Herrera en COPE, nos va a chivar algunas de las cosas que se están preparando para esta mañana. Después te vamos a contar una iniciativa solidaria que nos ha encantado. Unos empleados de Iberia crearon hace décadas una entidad sin ánimo de lucro que guarda los objetos que se pierden cuando coges un vuelo y tras un tiempo, si no han sido reclamados, los dona a los más necesitados. Hablamos de ropa, pero también muchas veces de artículos de aseo o nuevas tecnologías. Y antes de recordar otro momento musical de los de la pasada temporada, ¿sí? Hablaremos con Alfonso García. Motorman nos va a contar hoy las novedades sobre el camión eléctrico que llega en septiembre y también nos va a hablar de la fiesta de camioneros que este fin de semana se está preparando en Puerto Llano.
Muy bien, David. Antes de todo esto, lo mejor será conocer la información del tiempo y como es martes, pues tenemos a Mar Gómez, a nuestra meteoróloga de cabecera, que nos lo cuenta. Buenos días.
Muy buenos días. Durante este martes tendremos lluvias especialmente intensas en áreas del este peninsular. Allí pueden caer en 12 horas cantidades muy importantes, pueden ocasionar daños y algunas inundaciones, por lo que recomendamos extremar la precaución. También en Galicia esperamos fuertes tormentas con granizo, en el Pirineo, también en Navarra y en el Cantábrico más oriental. Tenemos bastantes provincias con avisos amarillos por esas fuertes lluvias y tormentas. De hecho, insistimos en la precaución ante esta situación de pronóstico bastante incierto, porque es una situación muy complicada, asociada a una dana, una depresión aislada a niveles altos, lo que comúnmente se conoce como gota fría. Seguimos con temperaturas calurosas en Baleares y Cataluña, pero en general en el resto de España bajan. Hoy esperamos máximas de 29 grados en Córdoba, 24 grados en Madrid, 33 en Barcelona, 24 en Oviedo y 30 grados en Pamplona.
Gracias, Mar, por darnos la información del tiempo, pero todo esto, todo lo que estamos contando, el programa en sí no tendría ningún sentido sin los ponedores de calles. Nos gusta, la verdad, que nos llaméis por teléfono. Vosotros conseguís ese diploma oficial de ponedor de calles, pero nosotros sabemos mejor, os conocemos mejor, sabemos lo que estáis haciendo a esta hora y cómo os entretenéis con el programa. Vamos a escuchar algunos de los que ya nos han llamado.
Monse, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo
buenos
estás?
Buenos días, Fran.
Hola, Monse.
¿Por dónde andas?
Pues aquí, en Madrid.
Estás currando de vigilancia, ¿no?
Sí, soy vigilante, de seguridad.
Dale un par de toquecitos a la placa. ¿Tú estás vigilando? ¿Se puede saber el qué?
Pues estoy en una multinacional americana de ordenadores.
¿A qué hora has entrado a currar?
A las 22.
¿A las 22? ¿Y te vas a las 6?
A las 7.
A las 7, ajá. Oye, Montse, ¿y en algún momento ha entrado alguien a robar o has tenido que proceder de alguna manera un poquito fuerte?
Aquí, por desgracia, roban los de dentro. Los de fuera no se atreven a entrar.
Esteban, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano, y por dónde? ¿Cómo pones las calles, Yes?
Pues estoy en una ambulancia y estoy en Toledo.
¿Pero estás ingresado en la ambulancia?
No. Ah. Estoy conduciendo la ambulancia.
Ajá, muy bien. ¿Y esto, cómo funciona el trabajo de un ambulancista?
Ambulanciero.
Ambulanciero.
Pues ahora mismo estoy en el transporte secundario. Uh-huh. Y nos dedicamos a llevar a la gente que ya la han atendido en urgencias a sus domicilios o a residencia de ancianos.
Uh-huh. ¿Y cómo llevas a esa gente en la ambulancia? ¿Van preocupados? ¿Van felices? ¿Cómo van?
Bueno, hacemos un poco de psicólogo con ellos.
Claro.
Porque luego mucha de la gente que llevamos tampoco tiene ni o familiares o... Y pues se sienta con nosotros, nos cuenta su vida.
Claro.
Bueno, y ahí lo llevamos. Pero bien,
Esteban, yo creo que llamaste al comienzo de poniendo las calles, al comenzar.
Sí, sí, llevo ya tiempo escuchando. Lo que pasa es que normalmente no estoy de noche siempre.
Qué bien, entonces, macho.
Solo escucho cuando estoy de noche. Vamos, yo pongo la COPE y en mi radio no hay otra. Poniendo
las calles. Bueno, pues nada, lo tenéis muy fácil. Hay que ponerse en contacto con nosotros y para eso tengo aquí a David Otero para recordar las vías de participación. David.
Pues estamos en Facebook, Poniendo las Calles, Twitter, @ Poniendo Calles, y tenemos el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. El teléfono es gratuito, 950-60-06.
Y también tenemos el teléfono de WhatsApp, 662-942-605. Hoy os estamos pidiendo que nos mandéis una nota de voz contándonos cuál es el viaje más largo que habéis realizado. Si me oyes a esta hora es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Arrancamos esta segunda hora con Bruno Mars, que ha sido una petición muy especial de nuestro compañero Juan Pascual, ¿verdad?
Culpa mía.
A ti te gusta un montón.
A mí me
la
encanta.
Música así con ritmillo, ¿eh?
Para bailar un poquito. Bueno,
¿tú eres bailongo o qué?
Bueno, yo no se puede decir que baile, yo se puede decir que me muevo de una forma más o menos rítmica.
Porque bailar no, yo no bailo.
Vas coordinado, ¿no? Al menos.
Intentamos.
Bueno, oye, vamos a leer algunos mensajes que tenemos en Facebook. El de Héctor Bonilla, un saludo desde Germantown, en Maryland, Estados Unidos. También Iván Domingo. Buenos días desde Majadahonda, como cada noche desde mi puesto de trabajo. Aunque yo soy de Valdemoro, nos especifica Iván. Esta noche estamos a 16 graditos y de momento mucha calma después de las tormentas fuertes que tuvimos ayer. Un saludo al magnífico programa que presentáis cada mañana. Y Joan Batiste dice, buenos días, ponedores desde Benidorm. Aquí lluvia, ni gota, qué poquito me queda para terminar el contrato, nos dice Joan. Se acaba ya la temporada. Un placer siempre escucharos, sois la bomba, la traca, hidrátate. Oye, Joan, muchísimas gracias. Dice, nos sigue mandando otro mensaje, dice, que viene, viva la Guardia Civil y viva España. A este señor guardia, un diploma bien grande. Ese José, que hemos tenido hoy a un guardia civil que nos ha llamado un ponedor de calles, que mientras que patrulla, bueno, pues nos escucha. ¿A ti qué te parece, Juan?
A mí me parece que es un buen ponedor.
Hay un montón de gente, hay un montón de gente. Hora.
Sí, hay muchos ponedores.
¿A ti cuando te dijeron que vas a trabajar de noche dijiste, va a estar cuatro gatos?
Yo pensé que íbamos a estar cuatro gatos.
Pues no.
Y aquí estar.
Solo estamos... en COPE estamos un montón.
Sí, eso es.
Y comemos como si hubiera 200.
Bueno, nos traen de comer, ¿qué le vamos a hacer?
Es que a esta hora de la noche, pues efectivamente, lo que tú dices, Juan, ¿qué le vamos a hacer? Oye, adelántame algunos de los contenidos de Herrera en COPE. Sé que no me los puedes contar todos,
no
que
todos.
Sería imposible, pero una amiguina, sí, una cosita.
Una mijilla, ¿qué dicen?
Una
¿no?
mijilla.
Te voy a contar que estamos en el exterior muy pendientes de Corea del Norte, que sigue con sus pruebas de misiles y hoy ha lanzado uno nuevo que ha sobrevolado territorio japonés, el espacio aéreo japonés. Ya lo han confirmado desde el Pentágono, desde Seúl y desde el propio Japón, y está reunida ahora la Comisión de Seguridad
del país. Se va a liar parda allí, ¿eh?
Se va a liar parda, sí. No va a tener nada que ver con lo de la piscina donde se forjó la sí, famosa leoparda.
La frase.
Eso va a ser nada, una minucia a su lado.
Madre
y aquí
mía.
En España estamos pendientes porque hoy se reúne la mesa del Parlament de Cataluña. Y se reunió horas después de que los independentistas registraran ayer la ley de transitoriedad, que, uh-huh. para que lo entiendan los ponedores, es la ley que permitiría la inmediata independencia de Cataluña si el 1 de octubre sale el sí en el referéndum ilegal.
Y nos lo van a contar, además de en catalán y en castellano, en mexicano, supongo.
Tiene toda la pinta, sí. Tiene toda la pinta. Pero bueno, ya ha avisado la mesa del Parlament que hoy no van a hablar sobre esa ley que han registrado Junts per Sí y la CUP. Para hablar también de esta ley... tendremos con nosotros a Lluís Huguet, que es el presidente de la Asociación de Juristas Catalanes. Y a las 8 abrimos nuestra mesa de debate, hoy, como todos los días, alineación de lujo con Yolanda Gómez, Carmelo Encinas y David Gistau. Todo esto y mucho más a partir de las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Programón, y eso que no hemos empezado la temporada, ¿eh? Que parece que en verano todo está un poquito así más flojera, porque hay menos actualidad informativa y todo esto, pero de eso nada, estamos que hemos estado a tope en agosto.
A tope,
¿eh?
a tope.
No nos falta de nada. Oye, que no te he preguntado, porque estamos pidiéndoles a los ponedores de
calles.
Mejor
que no me preguntes.
Estamos preguntándoles a los ponedores de calles que por favor nos manden un mensaje, una nota de voz al WhatsApp 662-942-605 contándonos cuál es el viaje... el trayecto, vamos, más largo que han realizado, ¿no? Ya sea en coche, en avión, en autocar. Tú, Juan Pascual, ¿cuál es el viaje más largo?
Mi vida es tan triste, podremos decir que es triste, que mi viaje más largo son 6 horas en coche a Granada. Eso es lo más lejos que he llegado.
Que se lo he preguntado, se lo he preguntado antes fuera de antena y me lo ha dicho y me ha impactado. Porque,
sí.
Jolín, es que solamente, por ejemplo, Madrid-Huelva ya son 7 horas. Y ya el Algarve, ahí en Portugal, ya es cerca de 8:30.
Nada.
Y de aquí a La Coruña van cerca de 8 también, ¿eh?
Sí, bueno, yo que salía desde Valladolid, que es de donde soy, también 6 horas. A La Coruña también he ido. Pero nada.
Desde Valladolid es imposible que hayas tardado
que sí, seis horas
a Granada.
Igual son, no, a Granada no. Bueno, a Granada es que salí desde Madrid.
Ah, vale, me callo entonces.
Bueno, en realidad fue Granada-Madrid, no Madrid-Granada el viaje, pero
muy
bueno,
bien,
sí,
muy
seis
bien,
horas.
Muy bien. Todos los trayectos que haces son cortitos.
Sí, sí, no, me muevo poco, la verdad.
Estupendo, Juan. Oye.
¿Cómo se ríe de mí hoy?
Mañana nos vemos, ¿te parece?
Perfecto.
Y me cuentas más.
Hasta mañana.
Santoral del martes 29 de agosto, martirio de San Juan Bautista, Santa Sabina y Cándida Mártires. Me imagino que en alguna ocasión has oído a alguien que ha perdido su maleta en un viaje de avión. Puede que incluso sea tu caso porque no es algo raro ni extraño. Lo normal es que al final termine apareciendo, pues al día siguiente, 2 días después. Pero ¿qué pasa si esas maletas u objetos no son reclamados por sus dueños? Hace 40 años unos empleados de Iberia creaban una entidad sin ánimo de lucro llamada Envera para ayudar a personas necesitadas. Hablamos ya con Virginia Ródenas, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Envera. Virginia, muy buenos días.
Hola, buenos días, Beatriz.
¿Qué es Envera?
Pues mira, Envera es, como tú has dicho, es una organización que nace hace 40 años cuando empleados de Iberia, padres de personas con discapacidad intelectual, deciden unir sus fuerzas para poder sacar a sus hijos adelante. Uh-huh. Ellos tenían un sueño, que era que sus hijos ocuparan con dignidad su lugar en el mundo, y hoy, gracias a Dios y a mucho esfuerzo y mucho trabajo y la colaboración y apoyo de muchas personas y muchas entidades, hemos conseguido que aquellos chicos que eran personas casi sin oportunidades, hoy sean personas capaces y que puedan tener trabajo y que tengan un futuro.
Sois un ejemplo y no necesitamos excusas para llamaros y que nos contéis vuestros proyectos, pero lo cierto es que sí, hay una iniciativa que estáis llevando a cabo desde hace año y medio que ha llamado mucho nuestra atención. Reciclaje solidario para dar una segunda vida a los objetos perdidos en los aviones y en los aeropuertos. ¿En qué consiste?
Pues mira, es un proyecto que, como bien dices, nace hace casi 2 años cuando un grupo de inversión, TH Real Estate, que es propietario de uno de los mayores centros comerciales que hay en Madrid, el Centro Comercial Isla Azul, decide apostar por nosotros, por la integración laboral de las personas con discapacidad, y nos cede 200 metros cuadrados en este espacio comercial, donde ahí arranca nuestro Envera punto de inclusión, y que nos permite comercializar los objetos y maletas extraviadas en aviones y aeropuertos de que recibimos como donación una vez que pasa el plazo legal según la ley de navegación aérea y el convenio de Montreal.
¿Cuál es ese plazo? ¿Cuánto tiempo hay que esperar?
Pues mira, creo que en la apertura de las maletas es 21 días, pero nosotros solemos recibir las maletas cuando ya llevan 6 meses en el depósito de objetos extraviados y imagino que ha sido indemnizado el propietario o no ha sido encontrado o no ha habido reclamación. Nosotros no entramos en ese proceso, sino exclusivamente cuando ya han pasado todos los plazos legales, recibimos, como tú bien has dicho, estas maletas de objetos perdidos con el único propósito de darles una segunda vida, de darles nuevas oportunidades, como hacemos con las personas con discapacidad, fundamentalmente discapacidad intelectual.
¿Qué tipo de objetos suelen ser los que os llegan?
Pues mira, nos llegan, tú piensas que cuando uno prepara una maleta, mete en ella todo aquello que va a necesitar para desenvolverse en un entorno diferente, en un entorno distinto. En ella metemos todo lo necesario, pero también metemos tantas veces sueños, expectativas. Sin embargo, nosotros siempre decimos que lo más importante viaja dentro de nosotros. Y ahí arranca este viaje de la vida al que queremos que se sume toda la gente. Y donde aparecen cosas tan extraordinarias, pues como un casco medieval. Aparecen cosas extraordinarias, pues como un traje de buzo. Tenemos, gafas de sol de todo tipo, te puedes imaginar. Libros en todos los idiomas. Por ejemplo, un equipo de polo. Por ejemplo, óleos, trajes regionales de todo el mundo. En fin, casi todo aquello que podamos imaginar alguna vez ha pasado por nuestro centro de reciclaje solidario.
Curioso. Oye, ¿cuánta gente está implicada en el proyecto?
Pues mira, actualmente tenemos 9 personas, tanto en el Centro Comercial Isla Azul y en el Centro Comercial Carrefour Ciudad de la Imagen, que abrió un año después, y donde tenemos 9 puestos de trabajo, este trabajo estable para personas con discapacidad intelectual y alrededor de 30 puestos de trabajo indirectos. O sea que es verdaderamente un proyecto que es pionero en Europa. No hay ningún otro sitio en lo que se hayan dado cita y hayan encontrado estas oportunidades, tanto la empresa privada como una ONG como nosotros, como una necesidad tan importante que es encontrar empleo para las personas con discapacidad. Y verdaderamente pues es una satisfacción. He de decirte que próximamente, si todo va como esperamos, pues en Valladolid, en el Centro Comercial Carrefour en Valladolid, abriremos otro espacio en Envera punto de inclusión a finales del próximo mes de septiembre. También tengo que decirte, Beatriz, que estos espacios no son solamente un espacio de comercialización, sino que son espacios donde damos visibilidad a las capacidades de las personas con discapacidad, porque nos ocurre algo raro, que tenemos tendencia a ver en las personas con discapacidad aquellas cosas que no pueden ver. Tú imagínate que si en el mundo en el que todos nos movemos solo viéramos en el otro lo que no puede hacer, sería verdaderamente algo insólito. Siempre buscamos aquellas cosas y ofrecemos cosas y puestos de trabajo a aquellos que saben hacer algo. No sería lógico que alguien que habla inglés le ofreciéramos un puesto de trabajo donde se habla chino. Bueno, pues aquí es que ocurre lo mismo. Entonces, para nosotros es muy importante que en estos Senvera Punto de Inclusión la gente se acerque, nos conozca, juntos derribemos prejuicios, juntos visibilicemos las capacidades de las personas con discapacidad, porque aunque no lo parezca, Beatriz, aún quedan muchos muros que derribar en torno a la discapacidad.
Uh-huh. La verdad es que sí, lo primero es no excluir, sino incluir y aprender que todos somos diferentes con nuestras virtudes y limitaciones. Bueno, yo me imagino que ahora en verano habrá mucho más material, ¿no?
Bueno, tú piensas que, como te contaba antes, nosotros solemos recibir las maletas con 6 meses, al menos llevan 6 meses en los depósitos. Pero bueno, para que te hagas una idea del volumen, actualmente estamos recibiendo unas 480 maletas semanales, eso representa unos 30 palés. Y entre ellos, no te he contado, pero entre ellos hay también muchos carritos de bebé. Mira, fíjate, con esto, por ejemplo, lo que hacemos es que en el Centro Comercial Isla Azul, uh-huh, que está en un distrito como el de Carabanchel,
¿sí?,
donde hay una enorme población emigrante y con un alto índice de natalidad, pues nosotros cochecitos de bebé que puedes encontrarlos en el mercado, claro, pues a partir de 500 euros, nosotros los vendemos a un precio de 20 euros, porque todo lo que vendemos allí tiene un precio simbólico, Beatriz. Nosotros lo que queremos es que la gente se acerque y nos conozca. Nosotros también quiero que sepas que colaboramos con todas las medicinas que encontramos con otras organizaciones, por ejemplo, con una medicina para Venezuela. Estamos mandando medicinas a Venezuela a través de intermediarios que nos consta que llegan a los destinatarios finales que verdaderamente necesitan esos medicamentos.
Sí.
O trabajamos, mira, con ONGs que se dedican, por ejemplo, al sinhogarismo, es decir, a todas aquellas personas que no tienen un hogar,
uh-huh,
a los que damos pues todo tipo de material que aparecen en las maletas y en los objetos extraviados y que se los facilitamos para que puedan llevar a cabo su misión.
Claro.
O maletas, para que no haya ningún refugiado que salga de los centros donde actualmente viven con sus pertenencias en una bolsa de plástico. Es decir, nosotros intentamos que todo esto tenga, pues en fin, como
claro,
hablábamos al principio, un objeto, una misión de acompañamiento en el viaje de la vida y que sea, bueno, pues que en fin, que seamos muchos los que nos beneficiemos de este proyecto.
Bueno, Virginia, el proyecto y la idea nos parecen fantásticos, la idea es original y además aprovecha un producto que acabaría al final comido por el polvo en una nave para dar trabajo y recaudar fondos para gente que sí que lo necesita. En Vera es como se llama la asociación y Virginia Ródenas es su directora de comunicación y relaciones institucionales. Esto es solo un proyecto de los muchos que lleváis a cabo y te agradecemos de verdad que nos lo hayas contado.
Pues mira, Beatriz, te agradezco muchísimo de verdad el enorme interés, agradezco a todos tus oyentes esta atención y esta oportunidad que nos dais y yo quiero dejarte con un lema que a primera hora de la mañana viene muy bien para todos. Para nosotros el lema de este 40 aniversario es todos podemos ser los mejores en algo, para eso trabajamos cada día y yo creo que eso es una inyección de optimismo para que empecemos pues una nueva jornada llenos de ilusión y de una nueva aventura, que nunca sabemos lo que nos va a pasar.
Genial, Virginia, gracias de verdad y un saludo.
Un abrazo muy grande para todos.
5:27 de la mañana, seguimos poniendo las calles. La Puerta de Alcalá, esa es la canción del verano de hoy, compuesta en 1986 por el grupo madrileño Suburbano, que autorizaron su inclusión, la inclusión de este tema, en el LP de Ana Belén y Víctor Manuel llamado Para la ternura siempre hay tiempo. Fue finalmente el estreno público de la canción. Se llegaron a vender 300.000 copias de ese LP y el single alcanzó el número uno de ventas el 14 de julio de ese verano de 1986.
Acompaño a mi sombra por la avenida, mis pasos se pierden entre tanta gente, busco una puerta, una salida, donde convivan pasado y presente. pronto me paro, alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ella. Y ahí está, ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
Una mañana fría llegó Carlos III, con aire insigne se quitó el sombrero, muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo: ahí está la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Monarcas de otras tierras, fanfarrones que llegan inventando la guerra, milicias que resisten bajo el no pasarán, y el sueño eterno como viene se va. Y ahí está, ahí está la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
Y ahí está viéndonos a esta hora de la noche. Nosotros nos encontramos muy cerquita de la puerta de Alcalá y tenemos ya un ponedor de calles al otro lado del teléfono 950-6006. Es gratuito y Juan José nos ha llamado. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Pues encantado de saludar a los ponedores y un cordial saludo a todo el equipo.
Muchísimas gracias, Juan José. ¿Dónde te encuentras?
Pues estoy en un matadero en la ciudad de Jaén, en Jaén Capital.
¿Y cuál es tu trabajo en el matadero?
Bueno, yo soy veterinario, soy funcionario público.
Sí.
Y bueno, dentro de la veterinaria, aparte de la medicina animal,
sí,
pues tenemos la faceta de lo que es la inspección de alimentos, la higiene alimentaria.
Claro, tú tienes que ver que todos los animales estén en perfecto estado, ¿verdad?
Claro, claro. Hacemos una inspección ante muerte que se llama, previa al sacrificio.
Sí.
Vienen acompañados por una guía que ampara el traslado desde la explotación de origen al sacrificio en el matadero.
Sí.
Y luego, cuando corresponde y no hay sospecha de enfermedad, se procede a su sacrificio.
Claro. Una pregunta, Juan José. ¿Cuáles son las pruebas que realizáis? No sé, supongo que habrá una serie de analíticas. Se hace, también se comprobará la alimentación, ¿no?, que tiene el ganado. ¿Cuáles son las pruebas que realizáis?
Bueno, la primera prueba, como te he dicho, es la inspección ante muerte.
¿Sí?
Entonces se ve si el comportamiento del animal es normal.
Uh-huh.
Un animal sano, un animal en buen estado, tiene un comportamiento que evidentemente es diferente al que produce un animal con sintomatología, con fiebre, por ejemplo.
Sí.
Entonces eso ya te orienta hacia la inspección de la canal, de la carne.
Uh-huh.
Y luego ya sobre el animal ya sacrificado, pues se inspecciona la canal, se comprueba la víscera, se comprueba pues desde el intestino hasta el corazón, pulmones, hígado, la propia carne, si hay parásitos, si hay lesiones, si hay acceso, en fin. Todo lo que pueda ser anormal te indica una posible patología y ya te centras más en eso.
Y eso es a todos, ¿verdad? ¿A todas y cada una de las piezas?
A todo. Uh-huh. Hay una cadena de sacrificio con 20 personas y nosotros, pues claro, vamos inspeccionando cada parte, desde la piel cuando se procede al desollado advertido cuando se le saca la tripa, todo el paquete intestinal y el resto de vísceras.
Me comentabas que sois funcionarios. ¿De qué dependéis? ¿Consejería, ministerio?
Sí, bueno, yo soy funcionario del Servicio Andaluz de Salud.
¿Del Servicio Andaluz?
Sí.
De Salud Andaluz.
La consejería presta el servicio al matadero, que es particular. En este caso tiene un propietario particular y la inspección de los animales se lo presta el Servicio Andaluz de Salud.
Vamos, que sin una firma tuya, Juan José, un certificado tuyo de que todo está correcto, el animal no llega a los platos de los consumidores.
Claro, esa es la responsabilidad nuestra. Nosotros libramos al consumo los animales que son aptos. De hecho, a diario, cada día se quitan de la cadena alimentaria muchos animales y muchas vísceras que no están aptas para consumo.
Que no se pueden mandar a los supermercados.
Claro.
Juan José, un trabajo con mucha responsabilidad, ¿eh? ¿Alguna vez, no sé, has tenido algún fallo, algo que se te haya escapado? No sé.
Bueno, es difícil porque hay muchos ojos mirando.
Viendo, ¿verdad?
Sí.
Que nada falle.
Claro, desde los propios empleados, aunque no tienen conocimiento sobre medicina animal, pero ellos están acostumbrados a ver los animales sanos y cada vez que hay algo que sale fuera de lo normal, pues si se nos escapara a nosotros, que podría ser, pues nos llama la atención. Vamos, claro. Mira esto, que aquí que este animal está amarillo, a ver qué le puede pasar. Sí. Que ellos también te orientan. Y luego estamos nosotros sobre la cadena de servicio, de forma permanente.
Claro. Juan José, un trabajo curioso, innecesario y muchas veces desconocido, que nos pensamos que todo es mucho más fácil, pero no. Ahí hay que tener unos controles.
El concepto de veterinaria, de lo que es la inspección de alimentos, es un poco más desconocida. Siempre se asocia lo veterinario a la medicina animal.
Sí, sí.
Y lo que es la higiene alimentaria, el control de alimentos y de establecimientos alimentarios de origen animal, pues bueno, una faceta muy importante.
También le lleváis vosotros,
de sanidad pública del veterinario.
¿Qué horario tienes, Juan José? ¿A qué hora trabajas siempre?
Estamos de 4 a 3 de la tarde. Somos dos compañeros y que nos alternamos en el horario.
Son unas horitas, de todos modos, ¿eh? De 4 a 3 de la tarde,
sí,
y el madrugón.
Hay que estar de pie sobre la cadena, muy pendiente. Al ser una cadena de sacrificio, el ritmo de sacrificio de animales es elevado. Sacrifican al día en torno a 1.000 animales. El matadero nuestro es un matadero especializado en cabrito.
Sí.
Cabrito y cordero. Con lo que es cordero lechal y cordero de cebo. Son animales pequeños. El cabrito que se sacrifica tiene un mes de vida y el cordero lechal igual.
Claro.
Y el cordero de cebo tiene un poco más, 3 meses. Que tampoco
3 meses.
Es mucho.
Bueno, Juan José, muchísimas gracias por habernos llamado y contarnos cómo pones tú las calles. ¿Nos escuchas desde el principio?
Sí, llevaré 2 años.
Pues 2 añitos, porque vamos a hacer ahora en septiembre.
Sí, porque esta costumbre de madrugar la tenemos hace ya tiempo y ayuda, la verdad es que ayuda.
Pues muchísimas gracias, Juan José, por habernos llamado. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Perfecto, muy bien.
Un besazo y gracias por la labor que haces, ¿eh?
Un cordial saludo y un saludo para vosotros.
Hasta luego.
Adiós, un abrazo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
En Herrera en Cope nos sumergimos en el verano contigo.
Pero yo quería contarle una historia de una garrapata tipo ya, sino más bien chinchorro, ¿no?
Sí.
Con todo lo que necesitas, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Estoy como loco por hacer más cosas.
Pues ya lo sé. Pues mira, vamos a hacer más cosas.
Bueno, ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
COPE. Referentes que se hacen oír.
...5.38 de la mañana, estamos poniendo las calles y hoy tenemos con nosotros a Alfonso García, nuestro experto en motor y carreteras, que nos trae una semana más todas las novedades. Muy buenos días, Alfonso.
Muy buenos días, Beatriz.
Hoy el fabricante de coches eléctricos Tesla lanzará en septiembre ya su camión eléctrico.
Sí, será su primer camión semi-remolque eléctrico, que supondrá el cuarto modelo de la compañía de Elon Musk, su propietario, que como sabes fabrica vehículos 100% eléctricos. Este camión eléctrico de Tesla será un semi-truck, un camión ligero, de tamaño medio, que además ofrecerá la posibilidad de ser autónomo y se anuncia con gran autonomía para recorrer grandes distancias. Un detalle, no tiene retrovisores al uso, sino cámaras y panel de control para el conductor. Por otra parte, está a punto de funcionar a pleno rendimiento la fábrica de baterías más grande del mundo, propiedad también de la marca Tesla, que funciona además, o funcionará, con energía solar.
Tenemos un cumple, Citroën Dian.
Sí, el Dian cumple 50 añitos, un modelo que se fabricó en la factoría de Vigo desde 1968 y hasta 1983. Se fabricaron casi 1,5 millones de unidades, de ellas 233.000 en la factoría gallega. El Dian fue el sucesor del dos caballos, una idea más moderna, ya con los faros encastrados en los guardabarros, con techo descapotable, asiento trasero extraíble, portón trasero, cuatro plazas. Motor Boxer de dos cilindros de 425 centímetros cúbicos, tan solo 21 caballos de potencia y con una caja de cambios de cuatro marchas. Su precio cuando se lanzó en nuestro país de este Citroën Dian estaba en torno a los, si hacemos el cambio de pesetas a euros, entre 580 y 600 euros de actuales. Es decir, fíjate el precio de aquel coche en aquella época, que obviamente era importante.
Creo que este fin de semana hay fiesta de camiones y camioneros en Puerto Llano. ¿Estoy en lo cierto?
Estás en lo cierto. La central de Puerto Llano, Palacio de Congresos, acogerá la primera concentración de camiones organizada por el Club Automovilístico Coete Sport. 3 días, viernes, sábado y domingo. Entrada gratuita con una programación que ofrecerá exposiciones, desfiles de camiones, premios al camión mejor decorado, al más nuevo, al más viejo, al más lejano. Y además también cars, radio control, mercadillo, conciertos de música todos los días. Por lo tanto, toda una fiesta de camiones en Puerto Llano este fin de semana.
Y también este fin de semana, carreras de motos en Zamora con homenaje especial a una persona.
Pues mira, este sábado día 2 y el domingo día 3 de septiembre se celebra en Zamora la cuarta edición exhibición de carreras de motos clásicas, que desde este año pasa a llamarse Memorial Ángel Nieto. Organizado por la Asociación Motociclista Zamorana, se disputa con motos de carreras de los años 50 y 60 sobre un trazado en el polígono de la Eniesta, con tiendas, carreras de minimotos, exposiciones de motos y coches, música. Y este año el recuerdo y homenaje especial a su presidente de honor, al presidente de honor de esta Asociación Motociclista Zamorana, Ángel Nieto, el maestro. Por tanto, una cita para no perderse todos aquellos amantes del motor, de las dos ruedas, y, por supuesto, seguidores del maestro Ángel Nieto.
Pues muchísimas gracias, Alfonso, por traernos un día más todas las novedades del motor. Hasta la semana que viene.
Un saludo y a todos los transportistas que estén en estos momentos en carretera, el cariño desde Poniendo las Calles.
Gracias, Alfonso. 5:42 de la mañana. Hoy preguntábamos en el WhatsApp 662-942-605 que nos mandarais una nota de voz contándonos cuál es el trayecto, el viaje más largo que habíais hecho. Esto es lo que nos habéis contado.
Hola, buenos días. Soy Iván Domingo. Como cada noche llamo desde Majadahonda, desde mi puesto de trabajo, aunque soy de Valdemoro. Pues mira, yo el viaje más largo que he hecho ha sido, te estoy hablando del año 2004... Uh-huh. Desde Torrevieja, Alicante, ¿sí?, hasta un pueblecito, hasta una pedanía de Soria que se llama Tejado. O sea, fueron 7 horas de viaje, unos 650 o 700 kilómetros.
7 horitas.
Hola, chicos, buenas noches.
Hola.
Esto es de vigilante. Os llamo desde Asturias, Avilés.
Hombre.
El viaje más largo fue desde Avilés.
Sí.
Hasta Alemania, madre en mía, autobús.
Menuda paliza.
Con una banda de música. Muchas gracias por todos.
Gracias.
Y soy chapó. Para mí soy chapó.
Gracias.
Buenas noches, soy Isabel, soy enfermera. Hola, Isabel. Escucho. Y mira, el viaje más largo que he hecho a Tokio, 21 horas en avión transportando un paciente.
Bueno, vamos a escuchar ya una de la del pulpo. Ya sabes que nos gusta recordar, como todavía no tenemos a Carlos Herrera y a Carlos Moreno, el pulpo para esa batalla musical, pues nos gusta recordar alguna de la temporada pasada, y es que nos han encantado todas. Hoy ponemos esta.
Las 6:45 de la mañana, ahora Herrera está poniendo las calles porque va a recibir la del pulpo. Carlos, buenos días.
No, como que el que dice, estoy en la calle.
¿Estás en la calle ahora mismo?
Bueno, quiero decir, acabo de subir de la calle, como los amigos que han venido.
Uh-huh.
A la Fundación Telefónica.
¿Ya hay gente viéndote allí?
pero unos pocos señores, 10, 12 mil personas instalados en este salón. Yo os agradezco el madrugón, de verdad.
¡Qué barbaridad!
Además estabais en la calle, que era muy agradable estar ahora en la calle.
¿Y qué calle tan bonita, por cierto?
Sí, en la Gran Vía y en Fuencarral, sí. Buenas compañías, además.
¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¿Qué nos ofreces hoy desde allí?
Pues mira, hoy hablar de la Fundación Telefónica. Y claro, porque este programa, quiero recordarte, yo vine aquí, es un lío en el que me has metido tú, porque yo vine aquí, yo estaba contratado para hacer contigo el cuarto de hora.
Correcto.
Pero con la coña de quédate, pues ya me he ido quedando y ya, joder, es que no sé salir de aquí.
O sea que el contrato me lo hicieron a mí y de rebote has venido tú.
Claro, mi contrato era para estar contigo de 6:45 a 6.
Sí.
Pero empezaste tú, bueno, quédate ahí. Y me quedé un día, bueno, me voy a quedar. Y aquí sigo.
Y aquí está, bueno, pues, pero estás a gusto, ¿verdad? Tú sientes que te queremos y que somos un equipazo, ¿no?
Sí, sí, todo lo que tú quieras, pero... Bueno, que ya hablaremos.
Que ya hablaremos, vale. Tú tienes que preguntar por ahí a una chica de la Fundación Telefónica, Rebeca, sí. Cordón, y le mandas un beso de mi parte.
Okay.
Que es una amiga de hace un montón de años y la quiero un montón, se lo dices, ¿vale?
Muy bien, se lo diré.
Bueno, hoy estamos de cumpleaños, hoy alguien cumple pues la tela de años. Desde, nació en el 35, pero es que mira cómo tocaba el piano. Es que fíjate cómo tocaba este hombre el piano. Es el cumpleaños de Jerry Lee Lewis.
Ah.
Este fue su número uno, el primero. Nace en Faraday, en los Estados Unidos. Se le conocía también como The Killer y es toda una eminencia en el rock, tanto en los 50 como en los 60. Arrasó con la película, arrasó con el piano, haciendo extravagancias, tocando con las manos a una velocidad de vértigo y haciendo canciones que llegaron a todas las poblaciones del mundo, convirtiéndose en números uno.
Yo tengo una grabación con él en internet.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Me lo traje en programa de televisión a Jerry Lee Lewis y fue el... Bueno, todo lo chalao que creemos que está, lo está, ¿eh?
Estaba muy colgado. Y bebía mucho, ¿no?
Sí, hombre, en el programa, digamos que no... En el camerino no sé lo que hizo. Pero en el programa salió espírico, ¿eh?
¡Qué barbaridad!
No, dio espectáculo, claro. Hombre, que es claro, de lo que se trata.
Claro. La verdad que en el 57 debutaba con esta canción, con el Good Lot a Second on You, pero es que esta canción que luego sacó también se convirtió en número uno en todo el mundo. Es la mítica Gran Bola de Fuego. Son canciones anticamastrones, ¿eh?
Totalmente.
Un 29 de septiembre del año 2003, los Rolling Stones reventaban literalmente Zaragoza con un conciertazo para 35.000 personas. Con esta canción se despedían y la liaron, pero bien liada luego en el hotel. Escalera musical de notas, de voces, de guitarras,
sí,
me
señor,
parece
señor.
Una obra de arte esta canción, Herrera.
Sí, señor, sí lo es.
El Pen Black de los Rolling Stone, hoy lo recordamos porque hace una tela de años estaban en Zaragoza reventando ante 35.000 personas, un aforo maravilloso. Las Pointer Sisters, Herrera, en el 94, también un 29 de septiembre, colocaban la estrella en el Paseo de la Fama. Las tres hermanitas, June,
muy buenas, ¿eh?
Anita y Ruth, buenísimas.
Buenísimas, hay tres o cuatro cosas de las Pointer que me resultan deliciosas, ¿eh?
Pues mira, te he traído otra canción, esta digamos que es la típica, fue el número uno, el clásico, pero tienen otra quizá un poquito más desconocida, pero en cuanto suena esta canción, Carlos, la gente dice, esto está muy bien.
¿Tú sabes la canción que a mí me vuelve loco de las Pointer?
Pues no tengo ni idea, pero
una que por favor la tienes que poner, a no ver, hoy, porque la tienes que buscar, que es el Slow Hand.
¿Slow Hand? ¿Mano lenta?
Sí, 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 mano lenta. Sí,
ah,
sí, es espectacular. Hay más versiones del Slow Hand.
Uh-huh. Pues mira, ahora
estoy apuntando. Es de final de los 70, principios de los... No entra, creo yo, no, en los 80, más o menos. Por ahí anda, ¿eh? Uh-huh.
Pues
pero es soberbia, soberbia, soberbia.
Pues mira, de las Pointer, a mí me gusta mucho esta. You turn on the radio. You're pulling me close. I just say no. I say I don't like it. Siempre alucinaban con Aretha Franklin, con las Andrews Sisters. Y lo tenían muy claro, esta iba a ser su música. Lo que pasa es que tuvieron problemas entre ellas, se separaron y luego ninguna en solitario se comió un colín.
Eran cuatro en un principio, o tres, ¿no?
Correcto, al principio cuatro. En el 71, cuatro, sí.
Y luego... andan por ahí todavía, me parece.
Van haciendo bolillos, hay días que actúan en Benidorm y poco más.
Lo pagan, sí, mucho.
Que lo pagan, que lo pagan está muy bien, ¿eh?
Perdona, hay que lavarse la boca para hablar de lo pagan.
Correcto, ¿eh? Ahí se come además un arroz caldero que es espectacular.
Correcto.
En la curva esa, vamos... Pues ayer, Herrera, me emocionaste cuando pusiste a Hilario Camacho. Tenemos que dedicarle estos 15 minutos algún día al maestro, ¿eh?
Con mucho gusto, además, con mucho gusto, porque Hilario fue un tipo que tenía gusto indudable para componer y para cantar, ¿no?
Sí.
Y yo tengo un muy buen recuerdo de él, además, ¿eh? Uh-huh. En lo personal de Hilario, de un hombre que... En fin,
era muy buena persona.
Que era buena persona, había compuesto cosas muy, muy agradables.
Sí.
Y bueno, chico, ¿qué le vamos a hacer? Y la vida es la vida.
Pues sí, la semana que viene, Carlos, si te parece, me he seleccionado 8 o 10 canciones de él y vamos a escuchar algunas, porque es que son, te lo prometo, unas letras maravillosas y vamos a emocionar mucho a los oyentes.
Venga, a ver si es verdad. Bueno, La mirada del espejo es el que me gustaba a mí más. Pero,
¿perdona, la de?
La mirada del espejo es el disco del... Inicio de los 80 aproximadamente,
sí.
Saca un sonido en ese disco, además está muy bien producido. Y bueno, si quieres hablamos en cualquier otro momento.
Perfecto, perfecto, porque ahora te toca a ti. Un abrazo, Carlos, hasta mañana.
Tú con eso del te toca a ti, empezaste.
Mañana te toca a ti, o sea, te toca a ti ahora y mañana también.
Ha llevado aquí un año, macho.
Claro, claro. Y desde la Fundación Telefónica, no está nada mal, ¿eh? No está,
no está nada mal, no está nada mal, no.
Así nos despedimos a las 5:53 de la mañana y volvemos a partir de las 4 mañana a poner las calles. De momento te vamos a dejar en buena compañía con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tener un ejército de caminantes blancos, ser el nuevo Papa de Roma o el pistolero más sanguinario del oeste. ¿Crees que ellos tienen el poder? No. El poder lo tienes tú, porque ahora Vodafone One Televisión te trae todas las series de Netflix y HBO España. Pruébala gratis sin compromiso. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Yo lo que no soporto es que mi chico me coja del Michelin en plan gracioso. Eso lo odio.
Pues ponte manos a la obra. Empieza a llevar un estilo de vida saludable y ayúdate con Citolip Capta Grasas. Está recomendado para la reducción del tejido graso, sobre todo del abdomen. Y en 12 semanas puedes reducir hasta 3 centímetros y medio. Porque gracias a su fórmula avanzada y al cromo, contribuye a que tu metabolismo funcione de forma normal.
Fitolip Captagrasas, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Cuando ahorras en tu seguro sin perder coberturas con Verti, te sientes tan, tan, tan bien que te apetece ayudar a otros. Entonces entras en fegatri.org, la web de la Federación Gallega de Triatlón, y te inscribes en el tercer Vertiatlón Solidario de Bayona. Un triatlón organizado por Verti que se celebrará el próximo sábado 16 de septiembre y en el que todo el dinero recaudado de las inscripciones se destinará a la Escuela de Vela Adaptada del Monterreal. ¿Te sentirás aún mejor? Utiliza la cabeza. Participa e inscríbete antes del 30 de agosto.
Ahora viene algo mejor.
Ahora en las rebajas del Corte Inglés tienes hasta un 70% de descuento en una gran selección de marcas de moda, accesorios, zapatería, lencería, moda baño, hogar. Solo hasta el 31 de agosto. Así son las rebajas del Corte Inglés.
Este es tu verano, amor.
¿Invertiste tus ahorros en acciones o bonos convertibles? ¿Tienes deuda subordinada? No pierdas tu dinero. En Triviño Abogados, expertos en derecho bancario, te ayudamos. Recupera tu vida. Triviño Abogados, 992-0222, 992-0222. Triviño Abogados, sin provisión de fondos ni gastos de gestión.
Línea editorial, Cadena COPE.
Comienza un nuevo curso político bajo el signo de la ruptura de la concordia civil causada por quienes instrumentalizaron la manifestación de Barcelona para la causa del proceso de independencia catalán. La falta de respeto con las víctimas, la lamentable actuación de los que no colaboran con los gestos más sagrados de la voluntad cívica en favor de la paz, la justicia y la libertad frente al terrorismo yihadista fueron algunas notas de la irresponsable actitud de la Asamblea Nacional de Cataluña y sus fuentes políticas que no conocen límites y están dispuestas impuestos en este nuevo periodo que ahora comienza a alterar el orden constitucional vigente, con el consiguiente efecto para la estabilidad institucional. Si penosa es la forma de comportarse de los secesionistas, similar es la de Pablo Iglesias con su permanente doble rasero. Por eso tiene razón el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con su sentido habitual de la prudencia, al no caer en la provocación de los independentistas catalanes. En el encuentro político de inicio de curso en Galicia, ha ratificado que no va a escuchar los cantos de sirena del secesionismo. Mariano Rajoy tiene claras cuáles son las prioridades del Estado en este momento delicado de España. La serena y contundente respuesta al desafío secesionista catalán no puede verse alterada por las lamentables decisiones de quienes de forma permanente quieren enfrentar Cataluña con España, a costa incluso de su dignidad.